El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia, el enfoque que se trata de noticias de profundidad, la belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia, la miscelánea que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia, y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Miembros del Parlamento de varios países de todo el mundo participan en el Foro Parlamentario Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. El gobierno indonesio considerará la posibilidad de evaluar algunas de las políticas fiscales que se han puesto en marcha. El presidente Joko Widodo ha firmado el reglamento presidencial número 87 del año 2017 sobre el fortalecimiento de la educación del carácter. Para conmemorar los 60 años de las relaciones entre Indonesia y Japón, se ha mejorado la cooperación en el sector marino y pesquero. Estas son las noticias en detalle. Miembros del Parlamento de varios países de todo el mundo participan en el Foro Parlamentario Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. El evento, que se celebró en Bali del 6 al 7 de septiembre de 2017, aborda diversos temas reales, incluidos los esfuerzos parlamentarios mundiales para apoyar la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 y promover la paz en Rakhine, Myanmar. El presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Setia Novanto, en su discurso de apertura en la apertura del Foro Parlamentario Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Bali, afirmó el miércoles que el Parlamento, como una representación de la comunidad, está obligado a apoyar el logro de la agenda mundial. Además, el Parlamento también tiene la responsabilidad de crear la paz mundial, una de las cuales poner fin a la crisis humanitaria que afectó a la etnia Rohingya en Rakhine, Myanmar. Estamos profundamente preocupados por el conflicto y la violencia que se han producido en Rakhine, y para ello pedimos al gobierno birmano que restablezca inmediatamente la estabilidad y proporcione protección de seguridad inclusiva a todas las comunidades de Rakhine, incluidos los Rohingyas. El presidente del Comité de la Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de Representantes de Indonesia, Nurhayati Ali Asegaf, dijo en la misma ocasión que la agenda del Foro Parlamentario Mundial sobre el Desarrollo Sostenible es una de las cuestiones de paz sostenible. Mencionó que Indonesia está convencida en el objetivo de desarrollo sostenible. Los países del mundo han acordado sobre derechos humanos. en respuesta a la violencia militar de Myanmar contra etnia de Rohingya, Nurhayati dijo que el foro se proyecta para producir la recomendación de Bali. Las recomendaciones de Bali describen los pensamientos de los delegados para poner fin a la crisis humanitaria en Rakhine. El gobierno indonesio considerará la posibilidad de evaluar algunas de las políticas fiscales que se han puesto en marcha. Esto fue transmitido por la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, después de sostener una reunión con el presidente Joko Widodo el miércoles en el Palacio Estatal de Jakarta. Según Sri Mulyani, el paso de la evaluación se basa en el nivel de efectividad de la política que se ha puesto en marcha en el esfuerzo de desarrollo económico del país. Dijo que el gobierno está actualmente realizando un inventario de las políticas con el fin de saber qué sector necesita para llamar la atención.
Katakanlah seperti tax holiday, tax allowance.
Digamos como tax holiday, tax allowance, la exención de impuestos para la zona de bonos, la zona económica especial. A continuación, para ciertos sectores, a continuación, la exención del arancel de importación. Tenemos muchos incentivos que se han puesto en marcha, pero debido a que no son monitoreados y evaluados adecuadamente, no vemos que es realmente efectivo. Así que con el reglamento presidencial haremos un inventario y luego veremos si con la misma política podremos crear una nueva confianza o tal vez incluso vamos a cambiar los incentivos para que pueda tener más poder de impacto bueno. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, agregó que el gobierno está obligado a equilibrar la necesidad de ingresos fiscales para la implementación del presupuesto estatal de ingresos y gastos, así como oportunidades para incentivar las actividades de inversión. Explicó que el gobierno no cierra la posibilidad de continuar con el programa de políticas que se ha emitido o incluso cambiarlo con el fin de impactar positivamente el desarrollo económico nacional. Sri Mulyani reconoció que el gobierno desde hace varios periodos ha proporcionado espacio para la entrada de inversiones en el país tanto en el presupuesto estatal de ingresos y gastos en 2017 como en años anteriores. Sin embargo, el gobierno debe evaluar estas políticas para tener un impacto significativo en el desarrollo económico de Indonesia. El presidente Joko Widodo ha firmado el reglamento presidencial número 87 de 2017 sobre el fortalecimiento de la educación del carácter el miércoles en el Palacio Merdeka, Jakarta. La firma del reglamento presidencial fue hecha ante la presencia de varios eruditos y líderes de organizaciones comunitarias y eruditos musulmanes de Indonesia. Después de la firma del reglamento, el presidente dijo que el reglamento presidencial fue preparado sobre la base de los aportes de diversas partes relacionadas en todo Indonesia. Según él, con el aporte al reglamento presidencial número 87 de 2017 sobre fortalecimiento de la educación del carácter, se convierte en un reglamento presidencial integral que puede proporcionar un marco legal para todas las partes que lo implementarán. Como resultado, según el presidente, el siguiente paso es formular las directrices de implementación del reglamento presidencial para el seguimiento a nivel comunitario. Acabo de firmar el reglamento presidencial de fortalecimiento de la educación de carácter acompañado por los kiai, líderes de organizaciones de masas, y estoy muy contento de que todos apoyen plenamente el decreto presidencial de fortalecimiento de la educación del carácter. De hecho, este reglamento presidencial se preparó sobre la base de los aportes de los líderes de las organizaciones existentes, tanto de Nahdlatul Ulema como de Muhammadiyah, de Al-Irsad, del Consejo de Ulema, de la Asociación de Eruditos Musulmanes de Indonesia. Todos ellos aportan opiniones para que el reglamento presidencial sea realmente una regulación integral y se seguirán haciendo directrices de implementación, orientación técnica para que la implementación en el terreno o en el lugar pueda hacerse de inmediato. Y también proporciona un paraguas legal para ministros, gobernadores, regentes, alcaldes en la preparación del presupuesto para el fortalecimiento de la educación del carácter, tanto en madrasa, tanto en escuelas como en la comunidad. Creo que el poder de interés de este reglamento presidencial está ahí.
Kekuatan kepentingan dari perpres ini ada di situ.
Mientras tanto, el presidente de Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siraj, en la misma ocasión declaró que Nahdlatul Ulama apoyó y apreció el reglamento presidencial como parte de los esfuerzos del Estado para mantener Pancasila y el Estado unitario de la República de Indonesia. En su comunicado de prensa, Said Aqil agregó que la emisión del reglamento presidencial pretende dar a luz a los hijos e hijas de la nación y a la generación de personas nobles que tienen valores nobles, noble de carácter, amor a la patria y promover el respeto mutuo en el marco de la diversidad. Para conmemorar los 60 años de las relaciones entre Indonesia y Japón, se ha mejorado la cooperación en el sector marino y pesquero. El miércoles 6 de septiembre de 2017, el memorando de entendimiento en el sector marino y pesquero fue firmado directamente por el asesor especial del primer ministro de Japón, Hiroto Izumi, ministra de Asuntos Marinos y Pesca, Susi Pujastuti, dijo después de firmar el memorando de entendimiento en Jakarta el miércoles que la cooperación con Japón es la construcción de instalaciones en los centros de pesca en las islas exteriores de Indonesia, tales como Sabang, Natuna, Morotai, Moa, Somlaki y Biak. Dijo que Japón ayudará al desarrollo de 6 islas exteriores que son centros de pesca completos con instalaciones en el interior como el lugar de subasta de pescado. En cuanto a la seguridad, Japón ayudará fortaleciendo el radar costal en los 6 centros pesqueros para que se detecte la actividad en el mar en Indonesia. Susi espera que la ubicación del Centro de Desarrollo Pesquero se añada de las 6 islas externas anteriores a 60 islas en Indonesia y equipada con radar. Susi está seguro que las aguas de Indonesia estarán seguras. Susi también dijo que la cooperación de Indonesia con Japón es muy importante. Susi también invita a otras compañías japonesas a invertir en Indonesia. Mientras tanto, el asesor especial del primer ministro de Japón, Hiroto Izumi, dio la bienvenida a la cooperación en el sector pesquero. Hiroto espera que el futuro de la cooperación no solo en el sector marino y pesquero, sino también en otros sectores. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema Programa Económico de Peaje del Mar o Peaje Marítimo. En la actualidad, el gobierno indonesio, a través del Ministerio de Transporte, está construyendo de manera agresiva diversos proyectos de infraestructura, no solo para el transporte terrestre o aéreo, sino también para el mar que se integra entre sí. El gran programa de la administración presidencial de Joko Widodo es conocido como el programa de economía de peaje marítimo. Este programa no solo se refiere a la operacionalización de buques pioneros, sino también la construcción de muelles en zonas remotas, especialmente en la parte oriental de Indonesia, que está fuertemente asociada con el desarrollo integrado en áreas remotas. Por ejemplo, la construcción de carreteras en una zona, infraestructura de telecomunicaciones, electricidad, desarrollo de productos potenciales, y así sucesivamente. El peaje marítimo es una línea de cruceros que conecta los puertos entre islas en Indonesia. Una vez conectado a través de peajes marítimos, se espera que no habrá escasez de productos alimenticios, ni escasez de combustible, ni cemento en varias islas del archipiélago. Según el director de Transporte Marítimo y Transportes de la Dirección General de Transporte Marítimo, Bai Hassani, la autopista o peaje marítimo es una conectividad de transporte marítimo que es efectivamente programado para servir a los buques desde la parte occidental hacia oriental de Indonesia. El transporte por línea marítima a través del programa de peaje marítimo cuenta ahora con 13 rutas, de la anterior que solo 7 rutas. Opera desde Surabaya para llegar a la parte oriental de Indonesia y opera en parte desde Jakarta hasta el oeste de Indonesia. Las 6 nuevas rutas se priorizan para la parte oriental de Indonesia, así como una pequeña parte en el oeste de Indonesia, a saber, Sumatra y Natuna. Este programa también se equilibra con el desarrollo de la economía de las regiones de tránsito. Debe apreciarse el programa de desarrollo de carreteras de peaje marítimo que proporciona una red de transporte marítimo con instalaciones portuarias subvencionadas y mejoradas. La existencia de embarcaciones de peaje es realmente necesaria para las personas, tanto las que viven en las grandes ciudades y en las aldeas rurales remotas que son difíciles de alcanzar por tierra ni transporte aéreo. Este programa tiene un impacto positivo en la distribución de bienes que sin duda será más económico. Además, la disponibilidad de los bienes necesarios será más segura e incluso podrá lograr la distribución del desarrollo en todo el archipiélago. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy. Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 7 de septiembre. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de septiembre de 1901, la rebelión del Boxer. La rebelión del Boxer fue una revuelta en China desde noviembre de 1899 hasta el 7 de septiembre de 1901 contra las potencias extranjeras en los sectores del comercio, política, religión y la tecnología. La rebelión del Boxer comenzó su acción como un movimiento anti-extranjero, anti-imperialista y era un movimiento basado en granjeros en el norte de China. Atacan a extranjeros que construyen ferrocarriles y que violan el feng shui y también a los cristianos que son responsables de la dominación extranjera en China. En junio de 1900, Boxer atacó Pekín y mató a 230 no chinos. Muchos chinos cristianos católicos se murieron en las provincias de Shandong y Shaanxi como parte del levantamiento. El 7 de septiembre de 1901, el protocolo de Boxer puso fin a la rebelión e impuso fuertes sanciones contra la dinastía Qing. La existencia de este protocolo afectó en gran medida las condiciones políticas, económicas y sociales del gobierno y la población china de la época. El gobierno ya no era de confianza y hubo un gran aumento de impuestos, hizo que la dinastía Qing se debilitara y finalmente se cayó a través de una revolución en 1911. China se convirtió en una república en 1912. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 7 de septiembre de 1936. El último tigre tasmano llamado Benjamin, encontrado muerto en cautiverio en el zoológico de Hobart, Australia. El Tilacinus o Tilacinus sinocephalus es un carnívoro endémico que vive en el continente de Australia y la isla de Papúa. Las normas internacionales establecen que cualquier animal cuyo espécimen no se haya encontrado durante 50 años puede ser declarado extinto. Así, el tigre de Tasmania ha sido declarado extinto. Así que a partir de 1996, el 7 de septiembre se celebra en Australia como el Día Nacional de los Animales en Peligro de Extinción, en memoria de Benjamin, el último tigre de Tasmania. Terminamos con el incidente el 7 de septiembre de 2004. Munir, activista de los derechos humanos de Indonesia, se murió de arsénico envenenado en el vuelo Garuda Indonesia, la ruta Jakarta-Amsterdam. Munir Saib Talib Al-Khatiri nació en Malang, Jawa Oriental, el 8 de diciembre de 1964. Se murió en un avión que estaba en vuelo desde Jakarta a Amsterdam. El 7 de septiembre de 2004, a la edad de 39 años. Este hombre de origen árabe es también un activista indonesio de derechos humanos. Su último cargo fue director ejecutivo del Instituto Indonesio de Monitoreo de los Derechos Humanos. Cuando servía como el Consejo de Contras, su nombre se disparó como un luchador para algunos de los activistas perdidos de esa era. El cuerpo de Munir fue enterrado en el cementerio de Taman Kota Batu. La esposa de Munir, Suciwati, junto con otros activistas de derechos humanos, continúan exigiendo al gobierno a revelar el caso del asesinato. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, escuchas ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema, el ministro de Trabajo anima a ASEAN a mejorar la seguridad y la salud en el trabajo. El gobierno de Indonesia apoya el compromiso de los países de Sudeste de Asia o ASEAN de aumentar la cooperación en la aplicación de la seguridad y la salud en el trabajo a fin de lograr un crecimiento económico sostenible. Así lo manifestó El Ministro de Mano de Obra de la República de Indonesia, Hanif Dakiri, en Singapur el domingo 3 de septiembre, al pronunciar el discurso en la reunión de los ministros de Trabajo en el Congreso Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Hanif Dakiri agregó que los miembros de la ASEAN se comprometen a mejorar la seguridad y la salud en el trabajo, no solo para los trabajadores locales, sino también para los trabajadores migrantes. La ASEAN debe actuar como una motivación para fomentar un crecimiento económico sostenible, más inclusivo, más productivo y un trabajo decente para todos. El compromiso, dijo Hanif, debe ser una base sólida para apoyar la meta de la sociedad sociocultural de ASEAN de elevar la calidad de vida de la gente, poniendo el bienestar de los trabajadores como una prioridad. Dijo que el compromiso está en línea con lo estipulado en la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de 2030 y en línea con la visión sociocultural de ASEAN de 2025 en una comunidad ASEAN inclusiva, sostenible, vibrante y dinámica. En la ocasión, el ministro Hanif también transmitió lo que Indonesia ha hecho en la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo. Uno de ellos es evaluar la implementación de la seguridad y la salud en el trabajo en la empresa cada año. El gobierno también recompensa a las empresas que están comprometidas con la seguridad y la salud en el trabajo para sus trabajadores, incluyendo los sectores informal y marítimo. La reunión que tuvo lugar del 3 al 8 de septiembre de 2017 dio como resultado 10 puntos de acuerdo con los ministros de recursos humanos de los países de ASEAN en un esfuerzo por mejorar la seguridad y la salud en el trabajo. Los puntos de acuerdo incluyen el mejoramiento de las normas de la seguridad y la salud en el trabajo de acuerdo con los desarrollos económicos, sociales y culturales, mejorar la capacidad y la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo y mejorar las capacidades de gestión de riesgo en la ASEAN que proporcionan las bases para mejorar los estándares de la seguridad y la salud en el trabajo. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos el baile cendrawasih. Así que manténgase en sintonía con nosotros en el Servicio Mundial de RRI La Voz de Indonesia. Oyentes, el pasado 23 de agosto, 8 bailarines indonesios en trajes de dominación rojo y azul y sus sombreros distintivos presentaron el baile Sobrak al lado del río Danubio, Eslovaquia. Sus actuaciones sorprendieron a los ciudadanos de Eslovaquia y otros extranjeros que la vieron. Los bailarines y el equipo de música son el equipo de arte construido por la Embajada de Indonesia en Bratislava, Smara Guitar Art, compuesto de la comunidad eslovaca, el personal de la Embajada de Indonesia, Bratislava, y la población indonesia que vive en Eslovaquia. Ellos estuvieron actuando en el escenario de Bratislava Kulturne a Informatne Stredisko de 2017. Cerca de 450 espectadores se mantuvieron viendo seriamente la aparición de Sobrak. Además, también se presentaron con diversas actuaciones del baile de Indonesia, tales como el baile de Bajidor Kahot, Jejer Jarandavok y el baile de Cendrawasih. Esta edición de La Belleza de Indonesia les presentará la danza Cendrawasih que se presentó en Bratislava Kulturne a Informatne Stredisko el 23 de agosto de 2017. La danza Cendrawasih es una que proviene de Bali, creada por el artista balinés Gede Manik. Este baile fue presentado por primera vez en la década de 1920 en la regencia de Buleleng, Bali. Desde entonces, la danza Cendrawasih ha seguido evolucionando con nuevas creaciones. Hasta ahora, precisamente la danza Cendrawasih que a menudo se presenta es el resultado del arreglo de Swasti Wijaya Bandam. Oyentes, como su nombre lo indica, la danza Cendrawasih está inspirada en el ave Cendrawasih que en balinés significa Manuk Devata. Esta danza cuenta la historia de un par de aves del paraíso que están haciendo el amor. Este tipo de pájaro es conocido por bailar y por cantar cuando intentar aparearse. Pero explícitamente esta danza tiene un significado filosófico sobre la belleza de la isla de Bali que es inigualable. Oyentes, la danza Cendrawasih se muestra en parejas. El número de bailarines puede ser más de dos y la danza es generalmente realizada por mujeres. Algunos de los bailarines actúan como aves del paraíso macho y hembra. Esta danza está dividida en tres rondas, a saber, el principio o pepeson, la parte principal o pengawak y el final o pengipok. El comienzo de este baile comienza con la entrada de bailarines que actúan como aves del paraíso. Los bailarines de Cendrawasih llevan kemben, paño, corona con cresta y collar de oro. Al igual que la danza balinesa en general, esta danza se acompaña del instrumento musical balinés llamado gamelan. Oyentes, esta fue La Belleza de Indonesia de hoy con el tema La Danza Cendrawasih. Nos volveremos a ver mañana con otro tema interesante. Adiós.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes del Servicio Mundial de RRI La Voz de Indonesia, bienvenidos a nuestro programa regular miscelánea. El tema de hoy es 600 estudiantes de bekas de 2017-2018. Llegan a Indonesia. Manténganse en sintonía. El gobierno indonesio ofrece una beca de un año no graduado para estudiantes extranjeros de países socios para aprender el idioma indonesio y las artes culturales en las universidades públicas o privadas en Indonesia. Esta beca de no grado se llama Dharma Siswa RI o DRI. Este programa también conduce a becas entre Indonesia y los países socios, el cual se ha convertido en un programa de diplomacia suave y el contacto de persona a persona en la educación y la cultura. Comenzado en 1974, el programa de beca de Dharma Siswa ha sido participado por 7.215 estudiantes de 117 países estudiando en varias universidades públicas y privadas extendidas a través de Indonesia. Al principio, este programa solo tenía participantes de países de la región de la ASEAN. DRI es considerado muy estratégico como un medio de diplomacia cultural. Por lo tanto, la cantidad y cobertura de los estados que se suman a este programa ha aumentado. Por el año académico de 2017-2018, el programa cuenta con la asistencia de aproximadamente 600 estudiantes de 96 países que estudian en 55 universidades de Indonesia. Los becarios de Dharma Siswa de 2017-2018 llegaron a Jakarta el 29 de agosto de 2017. Además, los participantes se unieron a un taller y orientación de llegada el 30 de agosto de 2017 en Jakarta. Muhajir Effendi, ministro de Educación y Cultura, dijo en su discurso en la orientación de la llegada de los estudiantes de la beca de Dharma Siswa que el programa ha seguido aumentando desde sus inicios en 1974. Vivir y estudiar en Indonesia, un país marítimo que tiene cientos de idiomas y el mayor país de población musulmana en el mundo, se espera que brinde experiencias divertidas y únicas para los estudiantes de la beca de Dharma Siswa. El ministro Muhajir también esperaba que los participantes de Dharma Siswa se convirtieran más tarde en embajadores culturales de Indonesia después de regresar a sus países. En la orientación de llegada en el Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, a los estudiantes de la beca de Dharma Siswa se les dio el conocimiento de la cultura local y sabiduría. Esta oportunidad al mismo tiempo se convirtió en la introducción entre los compañeros participantes para que puedan construir una red en conjunto, un compromiso para lograr el programa y también poder desempeñar un papel activo en el desarrollo del lenguaje y el arte de la cultura indonesia. Los estudiantes también se reunieron con representantes del Estado que asistieron al evento. El 31 de agosto de 2017, los estudiantes de la beca de Dharma Siswa salieron para las varias universidades que se han determinado en varias regiones y ciudades en Indonesia, tales como Yogyakarta, Bali, Malang, Jawa del Este y Padang, Sumatera del Oeste. Oyentes, este fue la miscelánea de hoy. Nos reuniremos de nuevo mañana con otro tema interesante. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados escuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por el pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez les presenta las obras musicales de Moviko y la banda musical Moula. Bueno, estimados escucha, la banda musical Moviko consta de personales son Easy en vocal, Asia en guitarra, Denny en bajo y Tama drummer. La banda musical Moviko lanzó su single, primer single titulado 121 Surga o 123 Surga en español, 1-2-3 Cielo. La presencia de Sabana Musical colorea la riqueza de la industria musical de Indonesia. Sabana Musical confía mucho en género de la música pop rock. Bueno, estimados escuchas, les ponemos la canción de Moviko Band titulada 123 Surga.
Malam ini aku bersama kamu, ku berikan semua cinta yang ada kepadamu. Oh kekasih, aku sangat sayang padamu. Coba rasakan curahan cinta. Sangat sayang padamu, coba rasakan curahan cinta ini. 10 tatap matamu, 2 ku pegang tanganmu, 3 cinta ini jadi surga.
Bueno, estimado saudara escucha, acabamos de escuchar una canción titulada 1, 2, 3, Surga, o en español 1, 2, 3, Cielo. Una canción compuesta por Asia. Esta canción se trata de una persona que comparte sus sentimientos a su pareja y el ambiente se imagina como en el cielo. Esa canción tiene el matiz pop rock con el toque guitarra acústico keyboardista y también con el toque de orquesta. El manejo del primer single de esa banda musical involucra a muchas personas excelentes de música. Bueno, estimados a la escucha, les ponemos la canción de la banda musical Maula Band.
Berarti bagiku.
Estimado saudara sekutu, kamu sedang mendengar una canción titulada Bunda, una canción interpretada por la banda musical Maula. Bueno, estimado saudara sekutu, Maula es una banda musical y su vocal es Andika. Andika es ex miembro de la banda musical Kangen Band. Andika dijo que él mismo no quiere que su imagen de la banda musical, su nueva banda musical, no es muy parecida con anterior banda musical en donde incorporaba. Él quiere ofrecer algo nuevo en su nuevo banda musical. Bueno, estimados escucha, les ponemos las otras canciones de la banda musical Maula, titulada Istana Surga y la otra canción titulada Bunda.
Tiba-tiba hilang, betapa sulit tuh ku bayangkan. Dan ini ku pun merasakan saat yang ku cinta ini telah hilang. Hancurlah hatiku, rapuhlah jiwaku, sungguh sulit untuk ku terima. Sulit tuk tak menangis, sulit tuk tak bersedih, bila ku ingat dirinya. Dan sampai kini aku tak percaya, ya telah tiada.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Setiaku bilang ku sedang menduakanmu. Sungguh tak benar yang kau katakan.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.